El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con el corazón triste por la muerte de Nelson Mandela, nosotros nuevamente tenemos que recordar a los cristianos de Siria, un país en guerra desde hace ya demasiado tiempo y sobre el que el Papa Francisco nos pide orar para que llegue la deseada paz. Esta oración volvió a resonar anteayer miércoles en la audiencia del Papa, en la que recordó a las 12 religiosas greco-ortodoxas y a todos los secuestrados en la ciudad de Malula, pidiendo que se siga orando y trabajando por la paz. Estas religiosas, junto con otras del mismo monasterio, atienden a decenas de niños huérfanos a causa del conflicto. Los rebeldes invadieron la localidad derrotando a las tropas gubernamentales con el apoyo de grupos vinculados a Al-Qaeda. Después de tomar el control de la ciudad, los islamistas han comenzado a profanar los edificios cristianos, matando a 3 jóvenes católicos. Toda la población cristiana ha huido de sus hogares, buscando refugio en el barrio cristiano de Damasco, mientras que otros han llegado con sus familiares al Líbano. El patriarca melquita Gregorio III, con sede en Damasco, ha declarado que estamos decididos a permanecer en esta tierra bendita a una costa del martirio y martirio de sangre. El patriarca ha expresado su profunda preocupación por la invasión de esta localidad cristiana, aterrorizando a la población y tomando como rehenes a las religiosas del monasterio de Santa Tecla. Agradece al Papa Francisco sus palabras y afirma que, ayudados y sostenidos por las oraciones del Papa y sus iniciativas proféticas, audaces y evangélicas, queremos permanecer en esta tierra bendita, Siria, la cuna del cristianismo. Y ha lanzado un llamamiento: nosotros, cristianos y musulmanes, podemos y queremos estar juntos para dar testimonio del Evangelio y construir un mundo nuevo y un futuro mejor para nuestros jóvenes. Tal como nos pedía el Papa, desde aquí elevamos nuestra oración al Señor de la Paz para que ésta llegue lo antes posible a aquella tierra.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Bueno, el Premio de Derechos Humanos que anualmente convoca y concede el Consejo General de la Abogacía Española ha sido otorgado este año, 2013, al Banco de Alimentos y a Cáritas. Esto ha sido así por el trabajo que vienen realizando a favor de las personas más desfavorecidas y necesitadas en un tiempo de crisis en el que parece que nos hemos instalado. Nosotros esperamos salir de esta instalación, pero todo se andará. Paralelamente, y como ellos mismos dicen, no basta con premiar, hay que pasar a la acción. Y para pasar a la acción han puesto en marcha la campaña No dejes que la pobreza imponga su ley. Así que para hablar de esta campaña, de este premio, y no creo que nos dé tiempo a hablar de muchas más cosas, está con nosotros Jesús López Arenas, que es el vicesecretario general del Consejo General de la Abogacía Española. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, lo que queríamos empezar es, ¿desde cuándo existe el Premio de Derechos Humanos y quiénes son merecedores de este premio?
Muy bien, el Premio de Derechos Humanos, este año se ha fallado la 15ª edición, por tanto existe desde hace 15 años. Se instituyó en principio con 3 posibles destinatarios: personas físicas, medios de comunicación e instituciones. Precisamente es en el apartado instituciones en el que este año ha recalado el merecimiento y el reconocimiento a Cáritas y al Banco de Alimentos. El año pasado, 2012, se instituyó una cuarta categoría bajo la denominación Ignacio de la Mata. Ignacio de la Mata, que en paz está, fue un compañero nuestro de Madrid, fallecido precisamente en el 2012 de un tumor cerebral que le arrasó en pocos meses, y fue un compañero que en derechos humanos, por eso el título del premio, supo dar que hablar. En una ocasión consiguió evitar el despegue de un avión en Barajas donde se iba un chiquillo de 12 años repatriado a Marruecos. Ese reconocimiento a Nacho de la Mata, y a la labor que su viuda y un montón de buenas personas que hay a su lado, en estos momentos se instituyó esa cuarta categoría que también este año se va a entregar la próxima semana, el día 12 jueves.
Ah, perfecto. Bueno, ya es una larga historia, porque 15 años le dan a uno ya cierta carta de naturaleza. Supongo que hay que ser buena persona y hacer buenas cosas, ¿no?
Bueno, cuando se ha reconocido a Cáritas y al Banco de Alimentos, ya. No hay que decir más. No necesitan apellidos. La labor que han hecho y que vienen haciendo con los más afectados por esa lamentable compañera que se nos ha instalado en la sociedad, que es la crisis, es encomiable. Aunque, como creo que ya ha apuntado, no basta con premiar. La abogacía, que sabe un poco del compromiso, decidió que había que comprometerse, y desde el Consejo pues se entendió oportuno poner en marcha, bajo la denominación Abogacía Solidaria y bajo el lema "No dejes que la pobreza imponga su ley", esta campaña que hace unos días acaba de arrancar hasta el 10 de enero del 2014 en que concluya, y que confiemos que sirva para poner de manifiesto cuál es el compromiso de verdad que la abogacía ha venido experimentando y poniendo de manifiesto en cada momento.
Sí, bueno, no es cuestión de hablar de los problemas de la abogacía y de tantas otras cosas en este momento, así que lo vamos a dejar aparcado y pero ustedes de justicia y de derechos humanos deben saber un rato, ¿no? Digo yo.
De reconocimiento de derechos humanos creemos que algo sabemos. Dice nuestro presidente que en cada despacho de abogados, de un abogado, hay un despacho de derechos humanos. Por cada postre, eso es lo que venimos haciendo, en concreto con el derecho de defensa, único reconocido como profesión en la Constitución española.
Efectivamente, bueno, la campaña, como dice usted, estará hasta el 10 de enero. Tiene diferentes posibilidades. Bueno, sí. Para empezar, ustedes dan una pista, siguiendo un poco la tónica de las ONGs. ¿Qué se puede hacer con 5 euros? Pues pagar un menú en un centro de atención. Con 50, pues llenar un carro para una familia en un economato, que decíamos antes. Con 100, financiar un mes de un comedor escolar de un niño, etcétera. O sea, que dan ustedes pistas. El que no participa es porque no puede o porque no quiere, ¿no?
Correcto.
Entonces, la campaña, que aparte de que cada abogado entre, bueno, y el que no sea abogado y entre en la página de la abogacía,
abierto,
ciertamente.
Está abierto a la sociedad.
Ajá. ¿Cómo se puede participar en ella, Jesús?
Pues de cuatro formas muy concretas. Siempre el fin es el mismo, tener alguna partida de efectivo con que entrar en esas unidades que usted decía, 5, 50, 100, son muchas las posibilidades. ¿Cómo? Pues aportando una cantidad de dinero metálico en el colegio de abogados del lugar correspondiente. En España son 83 los colegios de abogados que existen. Esa es la más sencilla. No menos sencilla, transferir a una cuenta corriente, que está en la página web de abogacía, el importe que también se desee, y poniendo como concepto el nombre del colegio y Abogacía Solidaria. Puede ser también muy sencillo, hoy estamos al día con los SMS solidarios, pues enviando un SMS solidario al 28014 28014-28014, el mensaje Abogacía Solidaria. Su costo, 1.20, un euro con 20 céntimos.
Que es lo que va a la cuenta,
campaña.
Claro.
Son pequeñas gotas, pero pequeñas gotas hacen al final un buen cauce.
Bueno, eso ya lo dijo la Madre Teresa.
Y la última fórmula, el ingreso a través de la web, www.abogaciasolidaria.es.
Bueno, lo que vemos es que tampoco ustedes se sustraen a la irrupción tremenda en nuestras vidas de la telefonía y del mundo de Internet. O sea, que el que no se moderniza es porque no tiene cómo.
Porque si no lo haces, te pasan por encima y te quedas totalmente atrás.
Cierto, no me cabe duda. Yo estuve trasteando en la página web y vi que también había un concurso, ¿no? Un concurso a través del Facebook.
Sí, también hemos entrado en redes sociales. En estos momentos Hemos entrado hace muy poquito en las redes sociales. Tenemos en Twitter 20.000 seguidores y acabamos de empezar, como quien dice.
Eso es porque la mayoría de los abogados todavía no se han enterado, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que a veces los abogados muchas veces nos preocupamos de lo que realmente nos tenemos que preocupar, que es la defensa del interés que se nos encomienda, y a veces nos olvidamos un poco de lo nuestro personal y de lo nuestro colegial o profesional. Yo creo que poco a poco, y a través de las redes sociales, es una capa que permeabiliza totalmente las conexiones, vamos a conseguir que el conocimiento sea muy superior, por supuesto.
Ajá. O sea que esta no es una campaña puntual, es una campaña puntual en el sentido que es una campaña de este año en Navidad.
Exacto.
Pero que ustedes están habitualmente haciendo cosas y movilizando a la, gente.
Supuesto,
¿no?
Por supuesto, por
supuesto. Podríamos decir nada humano les es ajeno también, ¿no?
¿Perdón?
Que podríamos decir aquello de que a ustedes nada humano les es ajeno.
Nada humano nos es ajeno en cuanto somos humanos, además.
Y defensores de los humanos.
Deberíamos serlo.
Ajá. ¿Usted cree que la pobreza va a ir? No es que no dejemos que imponga su ley. ¿No le parece que ya ha impuesto su ley?
Vamos a ver, sería muy duro decir que ha impuesto su ley. La situación... La situación que en la que hemos caído hace ya un par de años es realmente delirante. Y no es la situación de España, es la situación de España y la Unión Europea y el propio universo, el propio mundo. Estamos viviendo una situación francamente delicada. Yo en mi vida nunca había visto algo parecido. ¿Algo delicado en España como nación? Sí. En el conjunto de la Unión Europea, en el conjunto del universo, no. Pero yo quiero ser optimista y yo creo que somos humanos y que tenemos que salir, que vamos a salir adelante, que esta sociedad tiene que recapacitar y poner otra vez las cosas en su sitio para ir caminando todos de la mano.
Sí,
y casi, casi, como suele también recordar Carlos Carnicer, nuestro presidente, sé que dice que en cada despacho de abogados hay una oficina de derechos humanos, por recordar el artículo 1 de esa Declaración Universal del año 48. Es un artículo, además, que todos los seres nos tendríamos que grabar, casi a fuego iba a decir. Todos los seres humanos nacen iguales y libres en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deberemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Si esto lo pusiéramos en marcha, otro gallo que dice aquel nos cantaría.
Bueno, el caso es que hay iniciativas como esta, no dejes que la pobreza imponga su ley, y que todas las iniciativas son interesantes, son importantes, más viniendo de donde vienen en este caso. La página web, insistimos, www.abogaciasolidaria.es. Y a Jesús López Arenas le damos las gracias por estar con nosotros.
A ustedes y a la COPE por participarnos y hacer esto un poco más nacional hoy a través de las ondas de la radio.
Ojalá que tenga mucho éxito.
Muchísimas
buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos.
Gracias a María Eugenia y a Jesús López Arenas por sus palabras. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para continuar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sanz de Buruaga.
La última hora nos llega desde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Acaba de asegurar en Seúl que el sistema bancario español es sólido y sano.
Ángel Espósito.
UGT denuncia que un trabajador despedido ha sido quien podría haber borrado los más de 1.700 archivos.
La denuncia con declaraciones a la cadena.
José Luis Corrochano.
En caso Minutas, el Tribunal Supremo ha condenado a 7 años de cárcel al presidente del Sevilla, José María del Nido, y al exalcalde de Marbella, José
Muñoz. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Te informamos en equipo.
Yo en mi caso en la tarde tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Ernesto Sanz de Buruaga.
Última hora, la Guardia Civil detiene un hombre con miles de archivos de contenido pedófilo.
Se trata de un ciudadano de Valladolid que residía en
Madrid.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirma el robo en México de una fuente radioactiva.
El camión estaba transportando una fuente de cobalto 60.
Juan Pablo Colmenares.
Exclusiva primicia mundial en La Linterna. Dos pinturas que estaban en un convento de clausura de Cuenca han sido autentificadas como obras pintadas por Goya Ramón García.
Dos óleos de temática religiosa de la primera etapa de Goya.
COPE. Estar informado. En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Participa en la gran recogida de alimentos 2013 los días 29 y 30 de noviembre. Acude a tu supermercado a donar. Más información en www.granrecogidadealimentos.org.
COPE colabora en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora, más que nunca.
COPE participa en esta acción.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde ayer se está celebrando en Valladolid el 28º Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Es una figura poco conocida todavía en la Iglesia española, pero que está en vigor desde el Concilio Vaticano II. El encuentro de este año se celebra bajo el título Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas. Estábamos intentando conectar con Monseñor Bernardo Álvarez, que es el obispo de Tenerife y además es el obispo encargado por la Conferencia Episcopal del Diaconado Permanente. Debe estar en este momento interviniendo en el encuentro porque no nos coge el teléfono, pero está con nosotros Jesús Luis Sacristán, sacerdote y colaborador de esta casa, como saben, y que entre él y yo podemos hablar o aclarar lo que es un diácono permanente. Empezamos por decir que, aunque era una figura, como hemos dicho, del Concilio Vaticano II, ya en tiempos primitivos, San Policarpo hablaba de los diáconos y decía que es un hombre al servicio de los hombres, misericordioso, diligente, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Porque la palabra diaconía significa servicio, ¿no?
Efectivamente, además viene del griego diácono, servidor, y significa, pues eso, servir a todos, a la comunidad. Y ya vemos cómo también en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, cuando cogen a esos siete varones, lo hacen precisamente, Pepe, pues para que de esa manera puedan atender el servicio de aquellas cosas que los apóstoles no llegaban o no podían servir dignamente.
Pero que con los siglos, digamos que es una figura que se perdió, y que el Concilio Vaticano II lo puso nuevamente en vigor, entendiendo por diácono permanente no el diácono que aspira a ser sacerdote o presbítero, que eso sería diácono provisional, por decirlo así, o transitorio, sino el que se ordena de diácono y se queda para siempre como diácono.
Efectivamente, además eso es un poco, en muchos lugares y en muchas parroquias pues se puede ver precisamente estos diáconos permanentes que están ahí precisamente, que las funciones lógicamente son las mismas que las del diácono transitorio, pero ellos, de forma, por eso ellos mismos lo dice, la connotación permanente.
Se queda para siempre como diácono, sin aspirar a ser sacerdote. Pero una de las características propias del diácono permanente es que normalmente es un hombre casado.
Sí, efectivamente, es un hombre también, bueno, pues que tiene ese...
Eso a veces llama la atención cuando se ve a un diácono permanente en el altar.
Sí.
Y luego después, a continuación, se le ve con su mujer y sus hijos.
Sí, exactamente, es un poco esa tarea de servicio y también desde esa consagración, en esa vocación que es la del matrimonio. Claro que sí.
Aunque también podrían ser diáconos permanentes, digamos, aquellos religiosos que no son sacerdotes, que antiguamente eran los hermanos.
Sí, efectivamente.
Y que también pueden ordenarse de diáconos.
Efectivamente, sí, también en ese
Lo que
sentido,
pasa es que como religiosos tienen que guardar el celibato,
sí,
claro.
Sí, efectivamente.
¿Y hay muchos en España?
Sí, voy, pues fíjate, yo es una de las figuras, fíjate, que desde mi tiempo de sacerdote he tenido también un poco conmigo. A veces como colaboradores he conocido a algún diácono, pero vamos, yo te diría que los que yo he conocido han sido contados con los dedos de la mano. Quiero decir que habrá muchos, pero tampoco, a lo mejor, dependiendo también de zonas, no quiere decir que abunden. A lo mejor, lógicamente, en Madrid te encuentras más, pero hay otras zonas de España en las cuales a lo mejor no siempre te encuentras esta figura.
Porque quizá hay más ordenados como diáconos permanentes en las grandes ciudades.
Efectivamente, sí.
Porque yo sé que en Madrid hay, que en Barcelona hay más todavía, creo. Bueno, pues no deben llegar ni a los 200 seguramente en toda España.
No, y además, bueno, pues fíjate, en zonas, en diócesis rurales, de las que uno también conoce bastante, pues a veces esas celebraciones de la palabra, cuando en ausencia del presbítero, cuando para lo que es las celebraciones dominicales, pues hacen un gran servicio también en esos lugares los diáconos permanentes. Quiere decir que están en las capitales, pero muchas veces muchos de ellos pues tienen ese compromiso de ayudar también en esa tarea de hacer esas celebraciones de la palabra los domingos en ausencia del presbítero, pues en muchas comunidades eclesiales.
Quizás sea más, o esté más extendida la figura del diácono permanente en países de Latinoamérica o incluso de África, donde la presencia del sacerdote es muy rara. Rara porque tiene que atender a territorios tan grandes que es imposible que todas las semanas o todos los domingos vaya a celebrar. Entonces, a lo mejor el sacerdote va a celebrar una vez al mes o, y entonces diáconos pues pueden realizar una serie de tareas.
Sí, por eso decíamos esas celebraciones también, como pasa aquí en esos lugares de misión, en ausencia del presbítero, donde se lee la palabra, donde se da la comunión y donde un poco pues es esa manera de existir, lógicamente, una labor que no es sustituta de la del presbítero, pero bueno, que está también ahí para poder llegar y para poder llevar la palabra de Dios y también al Señor.
Porque el diácono permanente, digamos que puede predicar,
sí,
puede repartir la comunión, puede incluso presidir un matrimonio, un casamiento, una boda.
Y bautizar también.
Bautizar. Es decir, que tiene, puede realizar una serie de tareas que en ausencia del sacerdote pues son, digamos, muy beneficiosas para la comunidad cristiana.
Sí, efectivamente. O sea, siempre, bueno, pues desde ese punto de vista hay que ver también, pues como digo, toda esa tarea de acercar a Dios y, claro, pues nos remitimos, como te decía antes, a los hechos de los apóstoles, donde ellos no podían llegar, se trata también de sentir esa presencia y esa brisa de Dios, claro.
Claro que para un candidato a diácono permanente, una persona casada, pero que tienen que tener una edad mínima, que su matrimonio sea estable también y que lleve un tiempo, pues que se note claramente que su situación es estable, tanto afectiva como sentimental, como formativa, todo esto que sea estable. Por eso pone la Conferencia Episcopal una edad mínima de 35 años y al menos que lleve 5 años casado.
Sí, efectivamente, siempre se pone una serie de requisitos, pues bueno, para poder encontrar esa madurez espiritual y humana de forma íntegra para poder también realizar ese servicio. Claro, o sea, hay que buscar también la madurez del candidato y un poco, o sea, sabemos que nadie es perfecto, pero un poco esa posibilidad de dar las claves necesarias para el perfil que se pide.
Sí, en el documento que explica todo esto de la Conferencia Episcopal, dice que debe poseer madurez humana, cristiana, por supuesto, amor a la Iglesia, espíritu de oración, capacidad de diálogo, sentido moral y de responsabilidad. Es decir, que no pueden ordenar al primero que llegue diciendo yo tengo vocación de diácono permanente. No, no, hay que hacer un discernimiento, ¿no?
Eso siempre, claro, dentro de la tarea de la Iglesia, para cualquier vocación, tarea o misión, siempre es lógico hacer ese discernimiento de cara a la preparación, sacerdotes, también para matrimonios, para todo siempre.
Pues esta es la figura del diácono permanente que queríamos haber hablado con Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, pero que ha sido imposible. Jesús Luis, gracias por habernos aclarado todo esto. Nosotros terminamos aquí El Espejo. Estuvieron en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz puente, feliz fin de semana. Buenas tardes.